Chema, ¿qué nos propones hoy?
Bueno, pues hoy hemos traído en nuestra maleta una escapadita con la caravana, porque empezamos un poco con esa línea esta temporada y, bueno, cada dos por tres o cada poquito intentamos hacer una propuesta de una escapadita rápida. Y lo que yo concibo, una escapadita rápida con caravana, pues es a una distancia aproximada de 200-300 kilómetros, uh-huh. dos o tres horas aproximadamente, más ya es un poco más pesado. Y bueno, pues a dos o tres horas de Valencia, si trazáramos un radio, pues nos podríamos ir hacia el sur, pero en este caso nos vamos por la autovía Mudéjar, nos vamos hacia Teruel y allí es donde nos dirigimos, a la provincia de Teruel. Ya hemos estado por allí en otras ocasiones, sí. Estuvimos en Zaragoza en este caso, en el Moncayo, que contamos ahí leyendas de brujas uh-huh. y cosas así, que estuvo muy, muy chulo, muy interesante. Y hoy nos vamos un poquito más cerca, nos vamos a la provincia de Teruel y he escogido la Sierra de Albarracín, que es un lugar muy bonito, que muchos valencianos conocen. De hecho, prácticamente casi toda la gente que vivía antiguamente allí se han venido a vivir a Valencia, los hijos y casi todos tenemos un pueblo o alguien que tiene un pueblo por aquella zona, con lo cual es una zona que para los valencianos tiene una vinculación bastante especial.
No está muy lejos Bronchales también, que es un sitio...
son dos horas y poco, son 200 kilómetros. En la provincia de Teruel está muy bien porque tienes posibilidades de esquiar un poquito antes en Judo del Jabalambre, que bueno, ahora ya a lo mejor se ha pasado un poquito a la temporada de esquí, pero la Sierra de Albarracín está muy cerquita de ahí y tienes de todo. Tienes turismo micológico, o sea, si te gusta lo de coger setas, es un lugar ideal. Tienes turismo de naturaleza, senderismo, que es un poco lo que vamos a proponer hoy. Tienes turismo rural, si quieres desconectar y despejarte, desde luego es uno de los sitios ideales que hay, no solo en España, sino diría que hasta en Europa entera. Y luego tienes hasta dinosaurios. Y, por ejemplo, mi hijo que es muy de dinosaurios y le gustaba eso, sobre todo cuando era un poco más pequeño, a Teruel ya he ido tres o cuatro veces, a Morella, a Dinópolis, que está en Teruel, a toda esa zona. La verdad es que es muy interesante y está bastante bien preparado para recibirlo.
¿Por qué precisamente allí?
O sea, bueno, decir, esto es por cuestiones geológicas, ¿no? Cuando ya sabes que el mundo, tal y conforme lo conocemos ahora, pues ha cambiado mucho. Entonces, hace muchísimos millones de años, esa zona estaba sumergida. Y luego se salió y habían dinosaurios. Y luego volvió a sumergirse otra vez por movimientos tectónicos de placas, etcétera. Con lo cual, pues quedan esos fósiles por ahí todavía. Y yo no soy un gran experto en dinosaurios porque lo mío es más la historia de la humanidad.
que la de los dinosaurios.
Que la de los dinosaurios. Pero bueno, a base de escuchar a mis hijos, ya me sé casi todas las especies. Pero bueno, ahí estamos. En fin, en definitiva, que hay muchísima variedad y también de turismo cultural. Porque hay castillos, hay iglesias, hay pueblos con encanto, hay fiestas como la del Torico de Teruel, que es un referente. El que no haya ido a la procesión de los borrachos de joven no ha tenido juventud.
Muchos valencianos van también por la proximidad y la cercanía.
Exacto. Sí. Entonces, bueno, establecemos una base, que es un poco lo que solemos hacer cuando vamos con caravana o con autocaravana. Y en este caso yo escogí la base de Bronchales. Bronchales es un pueblo muy bonito, es un pueblo que está muy cerca de la montaña, es un pueblo al que, ojo, hace un poco de frío, hay que saber cuándo ir. Si vas muy en verano, puede ser que te haga mucho calor durante el día, aunque por la noche está muy bien, la verdad. Y si vas en invierno, puede ser que te pase lo que me pasó a mí hace un par de semanas, que me nevó, me llovió y por la noche se hacía un frío bastante interesante. Pero bueno, por el día, si no llueves, está bien. Estás a gusto. Hay un camping ahí en el mismo Bronchales, en la parte de arriba, que se llama Las Corralizas y es uno de los campings más altos de España. O sea, es un camping que está en una altura que para dormir estás tapadito con la manta y en esta ocasión hasta con la estufa puesta.
Aún incluso ahora en el mes de abril.
Sí, en abril. Es que además ha cogido, la semana de Pascua ha cogido que hacía frío. Entonces, la estufa era fundamental porque si no, allí no puedes estar al aire libre. Y bueno, pues tienes buena agua, porque el agua de Bronchales es una de las más conocidas y de las que más se venden en botellitas y todo esto. Esta no es, pero...
No, estas no son.
Pero bueno, hay buena comida, hay buen jamón.
Hombre, jamón de Teruel.
Hay buenas vistas, que es una de las cosas más bonitas cuando estás así en la montaña. El levantarte por la mañana, acercarte ahí un poquito a 100 metros y ver todo el valle es una pasada. Sobre todo cuando eres urbanita como yo, que eso lo echas mucho de menos, el ver el cielo. Hay buenas instalaciones y sobre todo hay buena gente, porque la gente de Teruel, a los valencianos, yo creo que nos aprecian bastante, y viceversa, los valencianos también apreciamos muchísimo aquella zona que es parte de nosotros también. Somos la corona de Aragón y al fin y al cabo nos parecemos bastante más de lo que no nos parecemos.
Yo creo que además, he leído en reportajes, el gran porcentaje de turismo que recibe Teruel en gran parte es de Valencia.
Sí, porque es una escapa, ya te digo, que es muy cerca, hay buena carretera para llegar, se llega en 2 horas, la autovía Mudéjar, la verdad es que está bastante bien. Y quitando cuando subes de Segorbe, que la parte hasta Segorbe es un poco así con curvitas y tal, una vez pasas ya Navajas y tal y subes a Teruel...
Bueno, que no te pille Teruel ahí nevando o de más tiempo, que para arriba, para abajo a veces, por muy buena carretera.
Ahí te quedas clavado.
Alguna experiencia también he tenido yo. Yo
con la caravana, cuando subes para arriba, tienes que bajar a segunda, tercera veces para poder
subir. Pero luego para abajo lo mismo. Que...
Sí, para abajo tienes que ir frenando.
Sí.
Bueno, en el mismo Bronchales, por ejemplo, tenemos cosas, aparte del pueblo, la iglesia, tal, he destacado un par de cositas. Una cosita que es el bosque encantado de la bruja Brillita, que es una cosa que para ir con los niños es muy interesante. Es una señora que se llama María Pilar Gracia, que ha hecho ahí una especie, en el bosque, a 1 kilómetro del pueblo, que puedes ir caminando perfectamente, 80 piezas hechas de madera, de musgo, de cortezas, brujas, hadas... duendes, cosas así, en 500 metros cuadrados, lo tiene por ahí repartido. Y la verdad es que está chulo, es una escapadita así de un paseíto con los chiquillos a media tarde para ver las brujas y tal y volver. La verdad es que está muy bien, es gratis.
Pero eso te iba a decir, está disponible, se puede visitar.
Es gratuito, te entras y
está todo hecho por ella.
Sí, todo hecho por ella. Y la verdad es que es una cosa bastante interesante. Luego tienes ermitas, tienes mucho bosque, tienes miradores. Y voy a destacar sobre todo uno de los miradores que hay en Bronchales, que es el mirador de la Sierra Alta, que está apenas a 2 o 3 kilómetros del pueblo, a 1 kilómetro estaba del camping, y es un mirador en el que te subes y ves 4 provincias, o 5 incluso. Ves Cuenca, ves Valencia, ves Zaragoza, ves Guadalajara, ves incluso allá a lo lejos, te imaginas que está Alicante. Es un mirador, la verdad, que privilegiado, y si subes así en un día despejado como subí yo, es muy, muy interesante. Además, tiene paneles informativos de por aquí está esto, por aquí está
lo otro.
Sí,
típico que te guía,
sí,
¿no? Este es el pico de tal.
El pico tal, el pico cual, el pico no sé qué, y la verdad es que estuvimos un buen rato allí, incluso me llevé el cachirulo para empinarlo con el chiquillo pequeño. Y lo estuvimos probando, no hacía mucho aire, así que tuvimos poca suerte, pero bueno, lo intentamos. Y muy bien, la verdad es que fue una es la típica escapadita esta, que estás a mitad tarde, ¿qué hacemos? Vamos a dar una vuelta, te subes, que te cuesta una horita llegar, estás ahí un rato disfrutando de las vistas, pasas una tarde fantástica.
Es un entorno que sobre todo tienes unas vistas, unos parajes muy, muy chulos.
La propuesta de hoy es una propuesta para relajarte, para estar tranquilo, muy propio de Pascua, de un puente de mayo, de una temporada en la que ni hace mucho frío ni hace mucho calor, porque claro, yo me imagino en el mes de febrero subirte a la Sierra Alta, que está a unos 1.800, 1.700 metros y ahí puede hacer mucho frío. Yo, por eso digo que hay que ir o bien a principio de otoño o en primavera, ya entrada
luego
la primavera.
En calor, en verano también hará
calor. Sí, en verano también lo mismo, subes en agosto a las 12 de la tarde. Eso, allí por ejemplo tiene mucha costumbre en Bronchales de subir o a ver amanecer o a ver atardecer, que es una buena idea. Yo no lo hice, pero sí que tiene que tener muy, muy buenas vistas y tiene que ser muy bonito aquello. Y luego desde allí, pues nada, tienes un montón de cosas para ver. La Sierra de Albarracín es una sierra que tiene un poco de todo. Tiene sobre todo mucha agua, ¿vale? Porque en aquella zona es el lugar del nacimiento de muchísimos ríos. Es el nacimiento del Tajo, nace el Guadalaviar, nace el Cabriel, todos esos confluyen al final en el río Turia. Es decir, que es una zona donde hay muchísimo nacimiento de agua, muchísimo río, muchísimo barranquito o barranco, incluso cañones. Y para hacer rutas de senderismo, la verdad es que es un entorno maravilloso, porque vas más o menos a pie de agua y han hecho en algunos barrancos como pasarelas de hierro y sí, la verdad es que nosotros hicimos un par de rutas también así y para ir con los nanos, hombre, si vas tú solo pues te haces 15 o 20 kilómetros sin problemas, pero si vas con los chiquillos pues vas parando, que si tiro piedras al agua, que si ahora subo por una escalinata, que si ahora voy a ver una cueva.
Que no tienes que agobiarte de ir
prisa,
a ver todo lo que...
Y si hago 6 kilómetros pues hago 6, y si hago 4 pues hago 4.
Eso ¿no? también cada uno que nos oiga, a ver, porque es un viaje, una escapadita de andar,
que no hace
pasear.
Falta tampoco tener una forma física espléndida. Tampoco estar, si estás con algún problema de movilidad, desde luego no, es mejor que no hagas ese tipo de cosas. Pero bueno, es una de las cosas más interesantes de aquella zona. Luego también es una zona que, como he dicho, está Calomarde, que es ahí se puede hacer barranquismo, se pueden hacer, hay muchas cruevas con pinturas rupestres, ¿sí? Las pinturas rupestres típicas valen del Levante español, que son esquemáticas, que, o sea, son como dibujitos hechos por niños con escenas de caza, alguna persona, pero sí que son difíciles de ver, pero si te dicen dónde está y más o menos alguien te lo explica, también es una cosa interesante, sobre todo si tienes un nano como yo de 12 años que está en primero de la ESO y está estudiando las pinturas rupestres, me viene perfecto. Ideal. Y luego tienes muchísimo bosque, sobre todo de coníferas, de pinos, de sabinares, de encinares, o sea, que son vegetación típica mediterránea de interior. Y que, no sé, cuando estás tan urbanita que solo ves naranjos por las calles, cuando o enseñarle a tus hijos a distinguir entre una encina y un pino, pues es importante, porque yo me encuentro alumnos en segundo de bachiller de geografía que no saben distinguir un pino de un abeto, o no saben distinguir un pino canario de un pino de otra forma. Eso, poco a poco, en este tipo de salidas se puede hacer. Luego hay mucha fauna también. La fauna es más difícil de ver porque los animales, cuando nos ven, se van corriendo, evidentemente.
¿Pero qué hay por allí?
Pero por allí hay un poco de todo. Pues hay muchos jabalís, porque los jabalís están ya casi convirtiéndose en un problema hoy en día. Hay zorros, hay lobos, antes había muchos más lobos que ahora, evidentemente. Hay ciervos, hay cabras, hay un poco la típica vegetación del Mediterráneo, y sobre todo hay un parque que lo tienen así como una especie de parque temático, donde por diferentes zonas los tienen acotados, y también es una buena...
Y ahí sí que los puedes ver.
Claro, es una buena oportunidad de ir con... Es como la especie de Safari Park de Vergel, no sé si has ido alguna vez.
Uf, hace muchísimos años.
Yo no sé si existe todavía Safari Park, la verdad, pero...
Yo diría que sí, ¿no?
No lo sé, porque hace, ya te digo, esto es lo menos 30 años que yo fui la primera vez. Y claro, ahí eran animales salvajes, ¿no? Y estos también son animales salvajes, pero son animales más de nuestra zona geográfica. Y luego también es un paisaje muy de rocas de Ródenos, ¿vale? La roca de Ródenos es una roca de color rojizo. Tiene ese color rojizo porque en esa zona hay mucho óxido de hierro. Y el óxido de hierro es un material químico que enrojece, por decirlo de alguna forma. El polvillo es sobre todo lo enrojece. Y eso es una característica de aquella zona. Y además adquiere como formas caprichosas y redondeadas. Yo siempre me acuerdo de Juego de Tronos, cuando salen los dragones y se ponen encima de unas rocas así redondeadas. Es ese estilo de paisaje, y además ahí prácticamente afloran desde el suelo hacia arriba en muchos lugares. Y, por ejemplo, en Bronchales mismo, ya sabes que yo me gusta ir a los cementerios, lo he dicho muchas veces.
Sí, cada uno tiene sus hobbies.
Y en Bronchales, precisamente, al lado justo del cementerio, está la ermita de Santa Bárbara y el cementerio que siempre me gusta visitar, hay una especie de mirador con esas rocas que es donde se suben los jóvenes del pueblo a las fiestas y a esconderse cuando quieren hacer cositas malas o buenas, depende de cómo lo mires. Y la verdad es que es el sitio de mejor vistas del pueblo.
Sí, ¿verdad?
Es donde está el cementerio, que yo no lo entiendo tampoco. Digo, estos que no pueden ver nada, pobres, están en el mejor sitio de todos. Pero bueno, cosas que pasan. También en la Sierra de Albarracín es un paraíso para los escaladores. La escalada natural, que está bastante de moda últimamente. Yo, ¿sí? O por lo menos en mi barrio hay dos o tres rocódromos.
Yo tengo algún amigo también que...
Que le guste. Bueno, yo lo veo dificilísimo, pero, además con el peso que tengo ya, con 90 kilos, escalar así.
A mí las alturas tampoco me emocionan, de hecho. No
me a mí me gusta, pero es complicado, ¿eh? Yo los veo ahí subirse al recodo, que es una pared esa que ponen ahí plásticos, o sea, y hacen mucho ejercicio, ¿eh? Y tienen que estar fuertes. Y eso, o sea, claro, eso. Tú lo haces en un rocódromo y ya mola, pero eso, la naturaleza tiene que ser una pasada. Y además hay rutas que van marcadas y eso también está bastante bien, bien organizado. Luego hay ríos de piedra, por ejemplo, en Orihuela del Tremedal.
¿Ríos de piedra?
Sí, en Orihuela del Tremedal hay como una especie de corriente, o sea, como si fuera un cortafuegos. Pero ese cortafuegos se ha hecho de forma natural con piedras de roca de cuarcita, que es la típica piedra gris, y es como una rigua de pedres, ¿no?
Sí.
Y es bastante curioso. De hecho, lo venden como un atractivo, ¿no? Natural. Porque de normal eso o bien lo hace el ser humano o bien lo hace la naturaleza durante muchísimos y muchísimos años. Son cosas muy curiosas. Luego también está el sabinar más grande de Europa, la Sierra de Albarracín. Es una gran explanada de árboles y sabinas donde, pues eso, a coger setas, a darse una vuelta, es un sitio perfecto. Y luego ya están muchísimos pueblos repartidos por toda la Sierra de Albarracín, pueblos con encanto, pueblos que durante el invierno están bastante despoblados, pero que en verano se llenan porque los valencianos nos subimos allí, sobre todo, y bueno, la gente que vuelve de Royuela, Griegos, Frías de Albarracín, Villar del Cobo, Bronchales, Orihuela del Tremedal, Ródenas, que es el pueblo más rojo de todos los pueblos rojos de España, y no rojo políticamente, sino por el color de sus casas, está hecho de arenisca roja, por ese óxido de hierro, sí, la verdad es que las casas son rojas.
Se nota, ¿no?
Son rojas, lugares, rojas.
¿Eso qué pueblo has dicho?
Ese es Ródenas.
Ródenas.
El Ródeno, Ródenas, la verdad es que tampoco se ha calentado mucho de la cabeza para poner el nombre al pueblo, pero es lo más apropiado.
Sí, claro, tal cual.
Y luego ya pues tienes la parte cultural, ¿no? Que la parte cultural siempre en una visita de estas características, a pesar de que vayas a la naturaleza ya a desconectar, pues siempre un paseíto por algunos sitios. Yo voy a destacar dos o tres solo, porque tampoco hay que matar ya el... O sea, hacerlo todo el mismo día, pero puedes volver, ¿no? Al año que viene o
además,
otro,
lo hemos dicho, es un sitio que está muy cerquita.
Yo, por ejemplo, he hecho tres escapadas esta semana. Una fue al castillo de Peracense, que es un castillo que hay también por aquella zona. Está en el río Jiloca y es un castillo que está en una parte muy elevada desde la que se domina todo el valle.
Que tiene
es
todo
un
el
castillo
sentido.
Espectacular, pero espectacular, porque tiene tres fases, como tres escalones. Una primera fase defensiva, donde está el patio de armas. Una segunda fase, donde estaban ya las estancias más importantes del castillo. Y una tercera, que sería la parte de arriba, donde estaba el alcaide del castillo, que es mucho más reducida, pero que es una auténtica fortaleza inexpugnable. Está reconstruida. Porque
eso te iba a decir, ¿está bien conservado o está...?
Ahora sí, porque la han reconstruido. Ya sabes que de las reconstrucciones hay gente que es partidaria, gente que no. Yo creo que sí que se debe de reconstruir, respetando evidentemente qué es lo reconstruido y qué es lo que no, pero eso, si la reconstrucción es buena, se nota, porque claro, si fueran ruinas, al final se acaba cayendo y nadie lo disfruta.
Que
y
es
de
una
esta
pena
forma, reconstruyéndolo con rigor histórico y con rigor científico, y indicando qué es lo que se ha reconstruido y lo que no, pues se gana turismo y la verdad es que el castillo impresiona.
Y preservar patrimonio, o sea, aclarando y dejando muy claro que es una reconstrucción y
además se puede aprovechar, pues aparte de como un lugar turístico para visitar, como un lugar cultural, porque yo, por ejemplo, cuando llegamos ahí, pues estaban haciendo un conciertito ahí de música así medieval, y luego habían salas con exposiciones temporales y ese tipo de cosas, la verdad es que es muy interesante, es didáctico, si puedes ir hasta con los alumnos, puedes ir con la típica excursión de la tercera edad que vas en un momentito, ves el castillo, se explicas ahí un poco las cosas, y a mí me parece una idea muy buena, y es una visita lo mismo, un par de horitas, estás ahí en el castillo, te haces las fotos de
rigor. ¿Cómo se llama el castillo? Que
castillo de Peracense.
Peracense.
Peracense, es un pueblo que se llama así, Peracense, y la verdad es que el castillo es increíble, es espectacular. Luego está la ciudad de Teruel, que no la voy a descubrir ahora, pero bueno, yo desde Teruel, sobre todo, yo bajé a comprar, porque...
A mí es una ciudad que me gusta mucho, bueno, las veces que he estado, sí. Yo, pero además es pequeña, es monumentalmente es bonita,
sí,
el centro,
es bonita.
Es una ciudad
tiene
bonita.
Tiene encanto, tiene encanto.
Es una ciudad, me refiero, ahí hay pueblos, como tú dices, que durante el año pues
están
pues
vacíos,
muy poca vida.
Pero es normal, pero, es que hace mucho frío.
Sí, 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 y en muchos sitios vive poca gente. Sí. Pero
en Teruel yo la primera vez que fui fue de joven y no me acuerdo prácticamente de nada. Sí,
no se acuerda, dice.
A la procesión de los borrachos, pues imagínate, creo que a la media hora de estar ahí ya no sabía dónde estaba. Pero bueno, lo bueno que tiene Teruel es que no te pierdes, porque el casco histórico sales de ahí y te encuentras con alguien seguro. Los atractivos que tiene Teruel, pues aparte de las Torres Mudéjares, que el Mudéjar es un estilo típico de Aragón y especialmente de esta zona, la Torre de San Pedro, la Torre de la Catedral, etcétera, está en la leyenda de los amantes de Teruel, que es una cosa súper conocida, que aquel que no lo conozca es una especie de Romeo y Julieta, pero a lo aragonés. Lo han montado muy bien. Han hecho ahí un centro de interpretación, lo han arreglado, han puesto las tumbas de los amantes que tienen las manos casi juntas, que se tocan, con las momias dentro, que la historia de las momias es un flip.
¿Pero estarán y serán de verdad?
No, son momias de verdad. Comprobar históricamente que pertenezcan a los dos personajes propios de los amantes de Teruel es un poco complicado, pero esas momias tienen una novela, porque han estado de una forma, luego los pusieron de pie debajo de un templete y estuvieron ahí un montón de años, y luego finalmente les hicieron esos sepulcros de alabastro blanco o mármol, la verdad es que no sé ahora mismo si son blanquitos, no sabría decir ahora de qué material, pero están muy, muy chulos, muy bien hechos, los han puesto en un templete y la verdad es que es una visita muy, muy interesante, aparte del claustro y de la misma iglesia, que la iglesia es espectacular, la iglesia donde está lo de los amantes de Teruel. Es una leyenda muy chula que que no lo conozca, pues más que contársela yo, les voy a invitar a que vayan a Teruel a visitarlo y que la descubran. Pero que se esperen un dramón, porque es un poco lo que suele pasar con las historias de amor que han trascendido, que es una cosa curiosa. El amor se supone que es una cosa interesantísima y las grandes historias de amor que conocemos acaban mal siempre.
Pero eso es como la gente que critica que en prensa solo salen malas noticias. Es que a lo mejor lo noticiable es, no sé,
claro, es no, como, no lo sé. Tú escribes una canción de que qué feliz soy, qué bien estoy contigo, cuánto te quiero, y es un rollo. En cambio, si yo quiero conquistarte, no me haces caso, me pierdo... Esa es la que mola, porque la gente se identifica con eso. El que está fastidiado, escucha música y ve arte. El que está contento ni escucha música ni nada, solo hace lo que hace. Bueno, eso es una teoría muy particular que no tiene por qué tener razón. Y luego, evidentemente, en Teruel también tenemos Dinópolis, que es un parque temático pequeñito. Yo, para mi opinión, se ha quedado un poco atrás en cuanto a los parques temáticos actuales, pero todavía es interesante, sobre todo si vas con niños así de 10, 12 años. El museo de Dinópolis es muy bonito, muy chulo, muy interesante. Y luego tiene tres o cuatro atracciones, así con una barquita y una especie de tren, que se también han quedado, para mi gusto, un poco atrás. Pero bueno, es una no quiero decir que no vayan, ni mucho menos, sino que hay que renovar un poquito Dinópolis. Y luego el atractivo de la Plaza del Torico, que el Torico es de verdad un torico.
También, eso lo advierto, que la gente que no haya ido no se sorprenda. Porque dirá, ¿pero ese es el Torico? Sí, a mí eso me pasó la primera vez.
Y luego la plaza es chiquitina, pero bueno, es una plaza muy bonita. Es una plaza de estas que te sientas a tomarte un cafecito y dices, joder, que estoy a gusto aquí. Es una cosa... Y luego ya Albarracín, que es un poco la joya de esta zona, ¿no? El pueblo de Albarracín es un pueblo pues que tiene muchísimas cosas. Tiene un paseo fluvial espectacular, precioso. Tiene el Barranco de la Hoz, tiene las murallas famosas que todo el mundo conoce, que se puede subir a las murallas y están bastante bien conservadas. Luego tiene el castillo, tiene la Catedral del Salvador, la Casa de la Julianeta, que es una casa que hace esquina en una de las puertas, que es bastante conocida. La hizo célebre un escritor aragonés que hizo un libro que se llama La Ciudad, Luis Zueco, y la puso en portada y se vendió mucho el libro, y la verdad es que esa casa se puso un poco... Ahora todo el mundo, o bueno, todo el mundo no lo sé, pero todos los frikis como yo que leemos novela histórica nos hacemos una foto allí. Y bueno, la Iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal, es un pueblo de los que...
Albarracín tiene parador también, ¿verdad?
¿Cómo, perdón?
¿Albarracín tiene parador? ¿Creo?
Pues ahora me pillas, que yo te diría que sí. Pero no te sé decir ahora mismo dónde está.
De todas maneras vamos con la...
Exacto, yo estuve una mañana, pero claro, me pasé, me di una vuelta, ya había estado anteriormente en Albarracín, pero Albarracín es un pueblo que está muriendo de éxito. Entiéndeme lo que quiero decir, no es que esté muriendo, pero ya no es un pueblo, es un pueblo lleno de gente que no es del pueblo, entonces se ha perdido esa vida propia del pueblo. Ahora bien, el pueblo es precioso, el pueblo es como un parque temático, o sea, parece que está hecho de cartón piedra. Y bueno, pues lo bueno que tiene es que le ha dado vida el turismo a Albarracín, y lo malo es que esa vida del pueblo de Albarracín pues se ha trasladado a la parte que no es la turística, pero bueno, aún así
es como buenas,
el turismo de masas es lo que tiene. Que pasa lo mismo en Venecia, salvando la distancia, pasa lo mismo, pero bueno, Albarracín está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, con este ranking que hay por ahí circulando por las redes y tal, y la verdad es que doy fe de que es uno de los pueblos más bonitos de España. Y para finalizar, pues un poco vamos a hablar de lo que hablamos siempre, del comer y del beber.
Yo no te quería decir nada, veía pasar los minutos y decían, me faltan las recomendaciones.
Para el final, y bueno, comer, pues aparte del jamón, es un sitio que hace tanto frío que lo que más apetece son comidas strong, ¿no? Comidas fuertes, el potaje, las migas, la sopa de ajo, esta que te estás acordando de ella durante toda la tarde, el cordero asado, la carne de caza, las trufas, también hay trufas de temporada en aquella zona, las setas, que es otra
cosa. Seguro que hacen jornadas de estas de las trufas, que con un poco de ingenio culinario lo pruebas de mil maneras.
Y yo estuve en Cuya, que es la parte por Morella, por detrás y tal, que también hacen ahí una ruta de, además fui a la Feria de la Trufa y la verdad es que hicieron ahí un huevito frito con un poquito de trufa rallada, y eso está increíble. Y luego tenemos también el ternasco, el cordero asado, las conservas de cerdo, los quesos de oveja y de cabra, los dulces, que hay un dulce muy típico de allí que se llama las almojábanas.
Almojábanas.
Que es como una especie de rosquilla típica dulce que uh-huh. es exportada. Es una cosa curiosa porque es un postre típico sudamericano. Lo menciona incluso García Márquez en sus novelas. Y no sé muy bien, me he quedado ahí un poco con la duda, pero la procedencia evidentemente es musulmana porque es almojábana.
Claro, claro.
Y además rosquilla y de ese estilo seguro que es musulmán, pero uh-huh. tengo que averiguarlo eso. Y tienen mucha miel, el pan dormido, las roscas, es decir, que son dulces y comida, todo lo que tú quieras y más. Y luego la cerveza típica aragonesa, que es el ámbar. Que
¿Es de Teruel?
Que está buena. No, creo que es de Zaragoza.
Ah, pero allí, sí, en todos lados ámbar.
Pero vamos, que la Estrella Galicia se está comiendo el mercado y al final es un poco lo que encuentras por todos los lados. Pero yo, a mí me gusta siempre mimetizarme, sobre todo cuando hablo de cerveza, y pedirla del sitio. Pues nada, es lo dicho, una propuesta cercana que cualquiera pueda hacer, que incluso...
Muy chula, muy yo creo que también nada estresante. Quiero decir, hay visitas o escapadas que son muy bonitas, pero que vas
sí,
a sitios como muy...
Sí, las de circuitos turísticos vas un poco a pijos acá, como se suele decir sí. vulgarmente, y aquí no, aquí es para todo lo contrario. Además, en Bronchales, por ejemplo, hay un polideportivo y una tarde me bajé allí con mis sobrinos y con mi hijo, estábamos ahí echando chutando a la portería y habían cuatro chavales del pueblo en el otro lado. Oye, ¿queréis partido? sí, creo. Y nos tiramos 2 horas jugando un partido de fútbol tan ricamente y nos lo pasamos, bueno. Sobre todo los nanos, lo pasaron súper bien. Yo al final me tuve que poner de portero porque ya no me llegaba al aire, pero yo creo que son cosas que eso pasa solo en un pueblo y si te lo tomas con relajación y con tranquilidad.
Teruel es un sitio muy a visitar y muy...
Yo tengo una teoría que es la de las muñecas rusas, ¿no? Tú sabes lo que es una muñeca rusa, que vas de lo grande a lo pequeñito. Entonces yo, tanto para educar como para viajar, prefiero la teoría de empezar por la muñeca más pequeñita, no por la más grande. O sea, no voy a querer empezar a irme a Roma o a Grecia, que también, ¿vale? Yo esos sitios los defiendo muchísimo porque además me encantan, pero es mejor conocer tu entorno más cercano y desde ahí ir abriéndote poco a poco, ¿no? Ir quitando como capas de la muñeca.
Por cierto, dos informaciones que hemos confirmado. Alban Racín tiene parador y el Safari Park del Berger está cerrado desde
está
hace
cerrado.
15 años.
Pues sí, te digo, yo la última vez fue hace 30 años cuando fui.
Sí, es verdad, pero claro, yo no tenía el recuerdo.
Ahí había mucha polémica con el Safari Park porque los animales
la normativa
no
y
estaban
la
muy bien tratados, luego se hizo el biopark, bueno, en fin. Pues yo casi que me alegro porque cuando fui los animales estaban un poco así como... Pero
yo
bueno.
Yo es que era muy joven, yo no me acuerdo. Bueno, Chema,
pues nada.
Un placer como siempre, muy interesante. Cerramos la maleta.
Eso es.
Y te esperamos ya...
La próxima cogeremos un avión. En vez de la caravana la vamos a dejar aparcada y vamos a coger avión y ya a ver qué se me ocurre por ahí.
Bueno, ahí lo dejamos.
¿Qué te apetece? ¿Te apetece algo caribeño? ¿Algo asiático, exótico?
A Rafa le gustaban mucho las Maldivas. Las Maldivas, siempre decía
así.
Las
Maldivas, hacer un programa de las Maldivas es una tumbona, una cerveza,
claro.
Todo mal.
Ya nos lo pensaremos y,
vale.
y daremos alguna sorpresa. Muchas gracias, seguimos.
A ti, hasta otra.